En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
In a long and lonely field I walked one morning in the rising sun. Everything was silent. A prayer was in my heart. I wondered in other lands beyond these hills, beyond my little world. How can I bring your message and bear your light? Then the winds came in the pouring rain. I was swept away in your quiet voice spoke in my heart. Just follow, I'll show you the way.
Un viernes más de confinamiento y un viernes menos, por lo que parece, para avanzar en la desescalada. Seguimos haciendo el espejo de la iglesia desde casa. Hace unas semanas que celebramos la Pascua y solo una semana que empezábamos el nuevo mes, el mes de mayo, mes de María, mes de las flores y de las primeras comuniones, que este año no van a poder celebrarse con la normalidad de otros años. Se nos hace raro, todo es novedoso, los ritmos se han trastocado y los planes, cosa que ya sabíamos. Pero como cuentan con Santa Bárbara, dicen que solo nos acordamos de ella cuando truena. Y así pasa con los sacerdotes que ahora que llegan las comuniones o las fiestas patronales de los pueblos, nos acordamos de ellos. Al comienzo de la cuarentena hubo muchos que se preguntaban, pero parece que con ojos ciegos, dónde estaba la iglesia, reduciendo esta al clero. Poco a poco hemos ido haciéndonos eco en este espacio de las iniciativas que con creatividad estaba desarrollando la iglesia. Y como este domingo es la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular de España, me gustaría compartirles 5 testimonios de lo que hemos hecho los curas durante este tiempo, además de rezar y celebrar la Eucaristía cada día por los fieles y por los difuntos de esta terrible pandemia. Vamos a escuchar el testimonio de Alejandro, párroco de Casturdiales, que ha mantenido abiertas las puertas de la iglesia para posibilitar el encuentro con Dios en la oración. También escucharemos el de otro, Óscar, director de la Casa Diocesana de Espiritualidad de Sotoiruz, que ha mantenido las de su casa abiertas para acoger a inmigrantes. Otro, Juan Carlos, párroco de la Asunción, que nos contará cómo sigue abierto a las necesidades de su ciudad, Torrelavega.
Nosotros aquí en la parroquia de Casturdiales, desde el mismo momento en que se decretó el confinamiento, pues pensamos un poco qué podríamos hacer y tomamos la decisión de dejar la iglesia abierta durante todo el día como hacemos habitualmente, es decir, la abrimos a las 8 de la mañana y la cerramos sobre las 8, 8 y media de la tarde. Y así lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Nuestra intención no era, desde luego, que la gente bajase exclusivamente a la iglesia. Sabíamos que eso no se podría hacer, pero sí es verdad que pensamos que la gente, cuando tenían que bajar a la compra o a la farmacia o al médico, o algunos que sí trabajaban, han estado trabajando durante este tiempo, pues pudiesen, si lo deseaban, entrar en la iglesia y hacer un momento de oración. Nuestra iglesia está en el centro de la ciudad y es una zona de mucho tránsito de personas. Justo al lado tenemos también un centro de salud que recibe todo el día muchas visitas. Y bueno, era una posibilidad de ofrecer pues, este mínimo servicio en esta situación tan compleja que estamos viviendo todavía, ¿no? Es verdad que ha habido un goteo constante de personas, entrando y saliendo. Desde luego no ha habido la más mínima de las aglomeraciones ni para entrar ni dentro ni en la salida. Es verdad también esto. Probablemente la vez que más gente ha podido ver junta ha sido 2 o 3 personas a lo largo del tiempo. Y además muy prudentes porque se han guardado las distancias. La iglesia es suficientemente grande como para que las distancias se pudieran respetar sobradamente. Además, también dejamos las puertas de la iglesia abiertas de par en par para que nadie tuviera que tocar nada. Pudieran entrar y salir sin poner la mano en ningún sitio. ha habido ese goteo y esas personas pues nos han dado las gracias en varias ocasiones, incluso nos han llamado por teléfono para darnos las gracias por haber dejado la iglesia abierta y darles esa posibilidad de hacer una visita, de hacer un momento de oración en un lugar como es la parroquia, que para ellos pues desde luego es mucho más que un templo, es un lugar donde, bueno, donde se reúnen con otros vecinos, donde celebran junto a la Eucaristía, donde tienen sus momentos de oración a lo largo del día o del año. Así quizá nos han dicho que el confinamiento les ha sido un poco menos tenso, un poco menos doloroso, un poco menos exigente, ¿no? Hay dos anécdotas de dos personas de edad avanzada que se habían enterado que la iglesia seguía abierta e insistían a sus familiares, a sus hijos concretamente, en que les llevasen a la iglesia, que la iglesia estaba abierta y que se podía bajar a la iglesia. O sea, sus familiares nos llamaron a nosotros para que hablásemos con esas personas, les tranquilizásemos para serenarlos y decirles, bueno, por lo que no podía ser, que eran personas muy vulnerables a la enfermedad, que la cosa que estaba ocurriendo era una cosa muy seria y que, bueno, que había que tener un poquito paciencia, rezar en casa, utilizar en la medida de lo posible los medios de comunicación social, pues para celebrar la Eucaristía, por ejemplo, a través de la televisión. Creo que les convencimos lo suficientemente para que lo hicieran. Y esta es un poco nuestra experiencia, una experiencia dentro de lo doloroso y de lo difícil que está siendo toda esta historia, pues bueno, ha sido quizá una experiencia bonita, que ojalá nunca más haya que volver a repetir, la verdad. Pero bueno, ha sido una experiencia bonita y algo nos ha enseñado, ¿no? Que nuestros templos son algo más que edificios mejores o peores, más bellos o menos bellos, sino son lugares donde uno se siente como en familia, ¿no? Y muy en la presencia de Dios, lugares de encuentro con Dios, en la oración, tanto personalmente como en comunidad.
Bueno, soy Óscar, párroco de Irús, de Puente Viesgo y de otras parroquias aquí en el Valle de Toranzo. Y también pues dirijo la Casa de Espiritualidad de la Diócesis de Santander, que se llama Monasterio Nuestra Señora del Soto. Es un monasterio del siglo XVII que en el año 2000 fue restaurado totalmente y puesto al servicio de la diócesis como Casa de Espiritualidad. Anteriormente había sido convento de carmelitas, franciscanos y otras órdenes religiosas. Bueno, pues en este tiempo, con el confinamiento por el COVID-19, la Consejería del Gobierno de Cantabria de Asuntos Sociales habló con el obispado, con el señor obispo don Manuel, sobre una situación que se estaba dando en Santander con unos jóvenes albaneses que habían venido de su país y que se dirigían en su mayoría a Inglaterra. Pues por el confinamiento se quedaron aquí en tierra, en situaciones y en condiciones pues muy complicadas para ellos. En un edificio abandonado, sin agua, sin luz, sin las condiciones pues más necesarias para vivir. Entonces la consejería contacta con don Manuel para ver la posibilidad de que el monasterio les acogiera en este tiempo, velando por su salud y también pues protegiendo a toda la sociedad de posibles contagios. Para esto también tomaron en cuenta una ONG evangélica Nueva Vida para que ellos gestionaran, digamos, todos los servicios alimenticios y de ropa, con educadores, etcétera. El 14 de abril llegaron los primeros jóvenes albaneses, tres de ellos, y luego el siguiente día, pues nueve más, y 2 días después otros nueve, llegando a ver en la casa 26 jóvenes. Se les dio habitaciones dobles, obviamente con electricidad, con agua caliente y la posibilidad de estar aquí en esta casa con todas las condiciones que ofrecen: jardines, comedor, salas de estar, biblioteca, etcétera. La motivación del obispado es obviamente prestarles la atención a personas que, aunque no cuentan con las mismas creencias religiosas, pero necesitaban una ayuda en un momento especial de su vida. Y en ese sentido, pues el obispado, a través de esta Casa Diocesana de Espiritualidad, pues nos sentimos verdaderamente satisfechos de poder ayudar y de poder acoger a estos jóvenes en este camino que han previsto para mejorar sus condiciones de vida. Dejan familias, muchos de ellos niños, hijos, pero con una motivación que es pues mejorar su estado de vida. Pero son personas y en ese sentido la Iglesia Diocesana pues ha visto la posibilidad de ofrecerles a ellos la ayuda que en este momento era de mayor necesidad. Lo que yo os puedo decir es que ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia verdaderamente interesante, el poderles servir, el poderles acoger. Ellos se sienten, yo creo que muy agradecidos, han experimentado la caridad, de una manera especial a través de la ONG y a través del obispado. Les hemos podido servir como personas, tan contentos. Es verdad que al pasar unos días, pues algunos de ellos han vuelto a Santander, a la ciudad, pues buscando este horizonte que es llegar a Inglaterra. Pero los que han permanecido aquí, pues se muestran muy agradecidos, se muestran contentos. Dentro de lo que cabe han sido obedientes, han cuidado las instalaciones, obedecen a las normas que les vamos imponiendo, a las normas del confinamiento. Bueno, y esta colaboración, esta participación nuestra, pues yo creo que les va a marcar a ellos como un hito en su vida, donde fueron ayudados en un momento difícil, en un momento mundialmente complicado, y que la Iglesia Diocesana de Santander pues pudo acogerles y pudo prestarles techo y cobijo en una situación difícil. Yo desde la dirección de esta casa pues le agradezco a don Manuel, el señor obispo de la diócesis, pues la confianza depositada en nosotros para poder ofrecer a estos muchachos esta atención. Esta es mi experiencia de acogida de estos jóvenes en nuestra casa diocesana de espiritualidad.
Soy Juan Carlos, el párroco de la Asunción de Torrelavega. Y bueno, pues cómo ha afectado todo esto del coronavirus a nivel parroquial y a nivel de zona. Evidentemente, pues yo creo que todos hemos visto la vida alterada, la vida de las parroquias, cómo no. Y bueno, pues esto en Torrelavega pues no deja de ser una losa más. Tenemos una situación social muy complicada que ya arrastrábamos desde antes de esto, incluso pues veníamos ya desde la crisis anterior. Todo el tema laboral, las grandes fábricas, Esniace cerrada, Solvay en peligro, muchos pequeños comercios han visto obligados a cerrar, autónomos también pues con muchas dificultades. Torrelavega yo creo que es de los sitios que más está sufriendo pues toda la problemática laboral, con todo lo que eso conlleva a todos los niveles, ¿no? De consumo, de necesidades. Y bueno, en nivel concreto, en mi parroquia, pues está en un enclave, pues la zona más antigua de Torrelavega, y en un barrio donde hay más de 2.000 inmigrantes viviendo, con lo que eso tiene también pues de precariedad. Tantas personas que vienen, tenemos un centro de acogida de inmigrantes aquí de Cruz Roja, y bueno, pues todas estas personas que han tenido que dejar sus países obligados para buscar una vida un poco más digna para los suyos, o huyendo de cuestiones de violencia, de hambre, de tantas cosas, pues estas personas se siguen quedando por esta zona, ¿no? Y bueno, pues aquí en Cáritas eso se acusa mucho, un tanto por ciento muy elevado de las personas que atendemos pues corresponden a estos colectivos. Y cuando esto surge, lo del coronavirus, pues ¿qué pasa? Que ya previendo esto, esta situación, sabiendo de la precariedad que viven pues tantas personas, al día siguiente de comenzar la confinación, ya pusimos 300 y pico carteles en los portales de cada casa con mi número de teléfono. Ponía tu vecino de apoyo, quédate en casa, si eres mayor, si estás solo, si estás enfermo y necesitas ayuda, llámanos, ¿no? De Cáritas de la Asunción. Y entonces, bueno, pues hemos estado disponibles todo el tiempo al teléfono para las personas que necesitaban que se les hicieran los recaos, ir a la farmacia o así. Y ha habido un equipo de 30 y pico voluntarios dispuestos. Yo creo que de verdad que es una respuesta estupenda, sin buscarlo. Gente que han ido llamando para ofrecerse y siempre hemos estado ahí, pues intentando atender a la gente. Mucha gente ha llamado pues para hablar, pues para contarnos la situación que estaban pasando, y después otras personas que necesitaban otro tipo de ayuda, pues económica o de alimentos, pues también lo que hemos hecho es derivarlo aquí, como supongo que la mayoría de las Cáritas de nuestra diócesis, servicios centrales son los que han centralizado un poco la atención, de manera que no tengamos que atender personalmente en nuestros despachos, pues porque la mayoría de los voluntarios son mayores. Y entonces, pues bueno, hemos puesto el teléfono de la trabajadora social territorial y ella es la que ha coordinado con los distintos servicios sociales y otras entidades, Cruz Roja, la Oficina Municipal de Interculturalidad, y entre ellos son los que después nos decían, pues a esta persona le tienes que dar esto o ingresar este dinero en esta cuenta. Y bueno, pues hemos intentado salir así al paso, y cada vez más estamos teniendo pues muchas llamadas y va a ser pues una preocupación muy grande, ¿no? Pero yo creo que hay en la parroquia y en todas las parroquias, yo creo que somos gente pues muy sensibilizada con las necesidades de los demás. en Torrelavega estamos muy acostumbrados, y si algo es Torrelavega, es muy solidaria. La gente se vuelca en colaborar en lo que haga falta, tanto en involucrarse socialmente como en colaborar ingresando dinero o haciendo cualquier tipo de espectáculos o cualquier cosa para colaborar con las Cáritas. Y bueno, yo creo que Torrelavega tiene ese don, ¿no? Siente mucho esa identidad de pueblo, de ciudad, que lo está pasando mal, y nos ayudamos mucho unos a otros y todos intentamos sumar, ¿no? Tenemos muy buena relación con las instituciones y bueno, pues yo creo que saldremos adelante, pero no cabe duda de que esto es un mazazo. Pero bueno, también ponemos la confianza en el Señor y le pedimos que nos vaya dando luz, que toque el corazón de las personas, pues para que nos abramos a estar dispuestos a ver por dónde podemos ayudar y echar una mano los unos a los otros. Y esta es un poco lo que la labor que estamos haciendo desde las parroquias, en mi parroquia en concreto, y desde nuestra Cáritas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Y para finalizar, las experiencias del acompañamiento a los enfermos del COVID-19 y los moribundos desde el servicio de capellanía del Hospital Marqués de Valdecilla, de la que nos hablará Pedro Miguel, y la de Joaquín, diácono, que ha estado acompañando en el cementerio de Ciriego a quienes despedían a un ser querido.
Hola, me llamo Pedro Miguel Rodríguez y os quería contar la experiencia que tengo como capellán sustituto del Hospital de Valdecilla. Yo soy un sacerdote que soy párroco de unas parroquias cercanas a Santander, de Puente Arce, Uruña y Barcenilla. Y ya desde hace unos años los capellanes de Valdecilla me suelen pedir que les eche una mano en la capellanía, ¿no?, de forma puntual. Sin embargo, hace un par de meses, Nacho, que es uno de los capellanes, me habló de su situación médica especial, ¿no?, y me dijo que él no se podía acercar al hospital, que así se lo habían dicho los médicos, y que por favor, a ver si en vez de forma puntual, yo podía echar una mano en el hospital unas horas, las que yo pudiera, semanalmente, ¿no? Bueno, pues yo dije que sí. Y dije que sí por lo que significaba de poder rebajar la carga de trabajo que esos días iban a tener los capellanes titulares de Valdecilla, ¿no?, en esa labor de poder llevar el consuelo de Dios a tantas personas enfermas y a sus familias, ¿no? En esta ocasión se tuvo que hacer esa presencia mía en el hospital de forma oficial a través del vicario general, ¿no?, quien en nombre del obispo me encargaba de atender esa situación. Empecé de la forma más dura, que fue dando una unción a una persona terminal por COVID. Realmente era un momento en el que aún no se tenían claros los protocolos que había que seguir. Lo único que los capellanes sabíamos es que estábamos a disposición de lo que los sanitarios en cada momento nos dijesen, según ellos vieran las distintas situaciones ante las que se enfrentaban, ¿no? Bueno, pues en esa ocasión me llamaron de una planta, llamaron al busca y me dijeron a ver si podía ir a atender a una persona con COVID, ¿no?, que la familia pues así lo había requerido y que para ellos sería un gran consuelo que su familiar pudiera recibir los últimos sacramentos, especialmente el de la unción de enfermos, ¿no? La misma enfermera me aclaró que el médico estaba de acuerdo en que la unción sí se le podía dar al enfermo y que yo tranquilo, que no me preocupara, que iba a entrar en la habitación totalmente protegido. Bueno, aún recuerdo la experiencia, por descontado, ¿no? Además, se ofrecieron a hacerme una fotografía. Me dijeron, mira, una fotografía para que tengas un recuerdo de este momento. En ella, bueno, pues parezco un auténtico astronauta. Pero no fue tanto los medios de protección que me pusieron, que realmente eran magníficos, ¿no?, sino las palabras de ánimo y de confianza de aquella enfermera, ¿no?, que sin duda me quitaron el poquito miedo que yo pudiera tener ante esa situación de entrar a una habitación de una persona con COVID confirmado y que, bueno, pues que estaba ya en sus últimos momentos de vida. Querría destacar dos de las situaciones en las que me encontré. La primera, cuando entré en una habitación con una persona que tenía un déficit total de audición. Era un hombre mayor y esta situación le provocaba un estado de alarma y de nervios pues realmente muy grande, ¿no? Sin embargo, cuando yo entro y él se da cuenta de que detrás de la mascarilla, de la máscara, de los guantes, del equipo de protección, había un alzacuellos, dijo, ah, es un sacerdote. Y entonces le vi yo que aquella situación de alarma y de nervios que tenía, su cuerpo se relajó, se tumbó en la cama relajado, él estaba incorporado, estaba muy nervioso, y aunque realmente él no me podía entender, por mucho que yo gritase, yo le hacía señas de que rezaba por él, de que le daba la absolución, de todo, ¿no? Y sus palabras eran decirme constantemente gracias, 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 ¿no? La otra experiencia que he tenido es cuando me avisaron para visitar a una mujer que solicitaba al sacerdote, ¿no?, y que por favor llevara una estampa de la Divina Misericordia, ¿no? Me dijeron las enfermeras, incluso la enfermera me dijo, cuando traigas una estampa a esta señora, por favor, me traes otra estampa de a mí, ¿no? La señora estaba en sus momentos últimos también, ¿no? Resulta que cuando entro en la habitación, pues bueno, me doy cuenta de que yo la conocía de Santander. Y lo mismo, aunque yo iba totalmente protegido, tapado, tal. Bueno, pues ella me reconoce, abre sus brazos en señal de alegría y con una sonrisa de oreja a oreja recoge la estampa que le doy, se la pone junto a su corazón y se preparó para recibir la unción, ¿no? Fue un momento muy emotivo, ¿no? Para ella y para su hijo que estaba allí presente, ¿no? Acompañando a su madre, ¿no? Aquella unción le sirvió, pues, de puerta para poder ir al cielo al día siguiente. Digo por eso que la labor del capellán en el hospital es importante y también es muy hermosa, ¿no? En esta situación de pandemia en la que nos encontramos, el capellán acude a las habitaciones solo cuando lo solicitan las enfermeras, ¿no? A ellas se lo han solicitado previamente, o el mismo enfermo o las mismas familias, ¿no? Pero qué bonita esta labor cuando normalmente, qué hermosa es, cuando normalmente el capellán acude consolando al enfermo, hablando con él, pasando ratos con las personas que así lo solicitan, llevándoles los sacramentos, la comunión diaria, ¿no? Y yo creo que muchas personas aún no saben que el capellán del hospital, de Valdecilla en este caso, está de guardia las 24 horas del día. Y que estaba allí pues para acercarles a Dios, ¿no? Esta es mi experiencia como capellán.
Soy Joaquín, soy diácono en la diócesis de Santander y durante la semana de Pascua estuve realizando el servicio de capellanía en el cementerio de Ciriego. Ha sido una semana que a la vez ha sido muy dura y muy reconfortante, porque ha sido un momento de gracia en el que he podido estar cerca de las personas que estaban sufriendo la pérdida de un ser querido en unas situaciones totalmente anómalas y extrañas. Solo podían venir pues unos poquitos a acompañar el cadáver de su ser querido, a darle el último adiós. Y era una situación en la que pues se mezclaban pues el desgarro del dolor con la situación extraña, con que pues ahí faltaba muchísima gente. Y sí que es verdad que he vivido momentos de verdadero agradecimiento. Las familias, a lo mejor algunas de ellas, era el primer momento en el que se sentían acompañadas. Porque claro, en el hospital y durante la enfermedad de su ser querido, pues no han podido estar con ellos. Y entonces ha sido el momento de su despedida en la capilla de Ciriego, donde por primera vez pues han podido tener un momento de encuentro entre ellos mismos y también con el Señor. Cuando llegaban los difuntos, nosotros en el cementerio no sabíamos exactamente si había sido por el virus o había sido una muerte por otra razón, pero al final todos los difuntos que han fallecido durante el estado de alarma han tenido las mismas restricciones. Entonces yo lo primero que hacía era tener un recuerdo para las personas que no habían podido acudir, y bueno, lo hacía también aludiendo a la comunión de los santos, ¿no? Cuando dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, pues ahí está Cristo y ahí está, por tanto, toda la Iglesia. Hacíamos una oración sencilla, la estación en el cementerio. La mayoría de los difuntos llegan para incineración y entonces el momento de la bienvenida, despedida, era prácticamente el mismo. Ellos llegaban, hacíamos la oración juntos y a continuación se llevaban el cuerpo del difunto al crematorio y ya la familia ni siquiera podía acompañarle allí. Pues en ocasiones se quedaba conmigo, hablábamos un rato. Y es verdad que alguna de las personas me dijo que había tenido un momento de encuentro con el Señor, que le hacía falta, ¿no? Que no habían podido ir a la Eucaristía, que no, y que era la primera vez en casi un mes que vivían una celebración. También he vivido otra experiencia que ha sido a la vez dura y también pues que da sentido a nuestro ministerio, ¿no? Que es acompañar a difuntos de los cuales no había podido venir ningún familiar. Por ejemplo, pues una mujer que había fallecido en Laredo y que tenían en Ciriego el enterramiento, y entonces pues la trajeron a Ciriego, pero claro, la familia pues no se la permitió viajar hasta Santander, y entonces pues llegó el cadáver solo y tuve que hacer la oración solo con ella, ¿no? Y entonces darnos cuenta pues de que hay veces que hay personas por las que nadie reza. Por esta mujer estarían rezando desde casa, pero la presencia física pues no fue posible, ¿no? Y prácticamente una vez al día venía algún difunto que no tenía familia, ¿no? Entonces también saber que la Iglesia está acompañando pues desde el silencio y la oración a todas esas personas por las que nadie reza.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.